Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Exactamente así, García.
Que suene.
La estación de Gijón. María.
¡Vuelve a El César!
35 años.
¡Feliz cumpleaños!
Sí, señor.
¡Cumpleaños feliz!
¿Qué te parece, eh?
Bien, pero que es una pena que no podamos celebrarlo con todos aquellos que ya no están, ¿no? Con actores, con Módalo, con Agustín González, con Antonio Ferrandis, puf, con mucha gente, con el cameraman, Manolo Rojas, Gil Parrondo, eso es lo único.
Es que estaba diciendo, García, que este momento del canon es el que eligió él para el arranque de la película, y se ve la parte de Gijón, se ve tal, llega
sí,
el otro.
Sí, la llegada.
¿Y
la
son cuántos años, García, de aquel premio Nobel del cine?
No, pero a mí me hizo mucha ilusión que fuera, porque ya es español, debíamos hablarlo cerca de 400 millones, ¿no? En el año 80 y tantos. Y entonces, como sabéis, pudo haberlo ganado España con Buñuel, pero la película que hizo estaba rodada en francés, era francesa, los actores franceses, y claro, era una película que era representaba a Francia. Era estupenda. Pero bueno, menos mal que me di yo, nos dimos todos prisa, porque 2 años después había ganado ya Argentina con La Historia Oficial, y hubieran sido los argentinos los que se hubieran llevado el gato al agua de la primera película.
¿Qué te parece, Gatito, hoy que vamos a pre-presentar el libro de tu amigo Gabriel Albiach, mayo del 68, fin de fiesta, y estamos celebrando el 35 aniversario del Oscar que ganó García, que recordemos lo que dijo García cuando recogió el Oscar,
sí,
porque es bonito, ¿eh? Es bonito, ¿eh? Es que siempre ha tenido mucho talento para escribirse.
Since I was a kid, I have dreamed of this moment. Well, the dreams come true sometimes.
And true.
And that's the thing. And now, in my own language, estamos todos los que hemos hecho esta película muy contentos y muy agradecidos a ustedes, y también todos los que hacemos cine en mi país, en España. Thank you very, very much, all of you.
Y ahora en mi propia lengua. Que los sueños a veces se cumplen, José Luis.
Hombre, yo lamento ahora no haber ido a Mangold con la...
Antes, un poco antes.
No,
fue muy magnífico.
Con la presencia habitual, porque ahora te das cuenta de que tuve unos padres estupendos. Porque me acuerdo que me decían, te puedes dedicar a lo que quieras, pero el inglés te va a abrir cualquier puerta de lo que tú quieras estudiar. Y haciendo un sacrificio enorme, yo daba todos los meses en Mangold Institute 3 clases a la semana, pero yo me iba a los billares callado, me metía en los cines, iba a ver, y casi nunca iba a clase.
Ya, pero gracias a eso salió
sí,
el crack.
No, pero es verdad, si no hubiera hablado un poquito mejor el inglés, pero estudié casi 3 años, estudié inglés, y bueno, lo que pasa que también te digo la verdad, subir como era entonces la primera vez, luego ya me hubiera afectado menos ante un auditorio con 2000 y pico personas, tener que no hablar en tu idioma, dar las gracias en inglés, había que estar un poco relajado como yo estaba, y sobre todo que no volvía a suceder, que yo les dije a Ferrandis y a Encarnapaso subir, que no estaba previsto, y subieron y están conmigo en todas las fotos y estuvieron en todas las redes. O sea que bueno, pero bueno, lo del inglés ya no tiene arreglo.
¿Sabes lo que fue muy emocionante, Dieter? El año pasado ver aquí a García rememorar aquel...
Ah, sí.
Aquel...
Dice lo mismo.
Exactamente, aquel Oscar en el discurso del Cavia,
claro.
El que vino con el mismo smoking con el que había recibido su Oscar, y evocó de entrada.
Dije lo mismo, la gente se quedó helada cuando yo me dije, bueno, tienes que dar las gracias. Yo dije, all my life since I was a kid, I have dreamed of the moment, and now the dreams come true sometimes. Y ahora, por favor, en mi propio idioma, quiero dar las gracias a la Cavia, etcétera, etcétera. Y además tú estabas allí improvisándolo, ¿eh? Sí, porque eso... Pero es,
bueno, ¿cuándo empezamos a hablar de filosofía?
Y ahora vamos hablando de filosofía, pero vamos.
Estamos en filosofía. Yo, no ellos, ellos están hablando de filosofía. Ahora, yo
voy a
hablar de filosofía.
Voy a ser el embolado que yo tengo mañana, que voy a presentar uno de los presentadores del libro. Yo que no soy filósofo, ni soy nada.
¿Cómo que no eres filósofo? Te voy a dar pie, querido. Desde que habéis empezado, yo estaba uniendo un libro de filosofía española, que es el libro de Gabriel Albiar, con una película española, que es Volver a Comenzar, que así es como le llamó Ortega a la filosofía, Volver a Comenzar. Si Ortega hoy resucitase, después de la película de García y del libro de Gabriel, no hablaría de Volver a Comenzar, sino de Volver a Empezar. Porque tanto la película de García como el libro de Gabriel es siempre un volver a comenzar, repristinar los orígenes, ¿no? Entonces, cuando estaban hablando ellos dos, decía en plan, en fin, macarra, ¿cuándo vamos a hablar de filosofía? Como sabéis, para provocaros.
¿Cuándo hablamos de lo mío?
¿Cuándo hablamos de lo mío? Entonces, cuando yo leía el libro de Gabriel, estaba viendo la película Volver a Empezar. De la película Volver a Empezar no voy a hablar porque le he dedicado un capítulo de un libro dedicado al cine de García. Pero sí que me interesa mucho destacar que en España hay grandes cineastas y hay grandes filósofos. García siempre dice que el cine es una vida de repuesto y la filosofía es una vida de repuesto. Pero yo quiero señalar que gigantes de la filosofía europea hay en España. Y uno es Gabriel, de la filosofía europea. Es decir, son españoles. Y Gabriel es uno de ellos porque Gabriel en este libro vuelve a comenzar. Es decir, Gabriel, lo diré de modo muy suave, tenía aquí las gafas porque era una cita. Repristina la situación en la que la filosofía se originó. Es decir, el cine de García comienza reconociendo que el cine es algo institucional, algo público, algo acabado, ¿no? Y la filosofía de Gabriel también comienza reconociendo que la filosofía también es pública, es algo acabado, es algo que todo el mundo debe saber filosofía. Ah, amigo, pero esa es la tragedia de la filosofía, como la tragedia del cine, que sería imitar a un filósofo o imitar a un cineasta. Lo importante es superarlos. Entonces, Volver a Empezar es superar el cine que se ha hecho hasta entonces en España, y el libro de mayo del 68 también es superar la historia de la filosofía que se ha hecho sobre mayo del 68. Y en este punto quiero dejar muy claro que eso no lo enseñó en España, a diferencia de los alemanes o de los franceses o de los británicos. Todos estamos, lo sepamos o no, en la senda del gran filósofo, del gran maestro, de Ortega, que lo dijo, sepámoslo o no que lo dijera él, pero siempre hay que tenerlo muy clarito que dice Ortega, es preciso combinar el aprendizaje y absorción de la filosofía socialmente constituida y recomendada con un perenne esfuerzo por negar todo eso y volver a comenzar, o lo que es igual, por repristinar la situación en que la filosofía se originó. Es decir, que un cineasta y un filósofo tienen que beber en sus tradiciones, pero tienen que volver a comenzar de nuevo. Lo ha dicho Ortega, o sea que no me lo he inventado yo. Por eso os decía que me dejarais meter esta cuchara. El libro de Gabriel tiene varias cosas importantes, muy importantes. O sea, primeramente que repristina toda la filosofía. Es decir, comienza de nuevo a pensar mayo del 68. Es más, lo que él clavetea ahí de la inmensa bibliografía, de la inmensa historia de la filosofía que se ha hecho sobre mayo del 68 en los últimos 50 años, los libros que toca como profesional de la filosofía, que toca, que sitúa, que clavetea, ¿no?, en nuestra alma, son los que van a pasar a la memoria de las próximas generaciones. Pero, además de eso, Gabriel piensa su propia filosofía. Es decir, lo que él ha pensado en otro tiempo, y deja una cosa muy clara. El libro de Gabriel, que está muy bien escrito, naturalmente, como toda la filosofía española, deja claro una cosa, y aunque suene raro, hay una palabra que resume todo el libro de Gabriel, que es realismo.
Yo fíjate, si tuviera
no,
que elegir otra palabra, lo digo porque en esto, como en tantas otras cosas, yo estoy en desventaja con estos tres. Me gusta la palabra gigante que ha dicho Agapito.
Menuda
que
desventaja yo, de ser enormemente más joven.
Me gusta que le haya dicho, pero también se la extiendo a Agapito y a Garci, tres gigantes. Sí. Entre otras muchas cosas, es una desventaja biológica, como decía Gabriel, porque yo, de mayo del 68, solo tengo las vivencias que he leído. Sin embargo, vosotros las habéis vivido. Hoy hablaba con Federico Jiménez Los Santos sobre este libro, porque me ha pillado con él en las manos terminando de leerlo, y le he dicho, tú te lo has emocionado, porque claro, él lo estaba viviendo esto, y no le voy a adelantar la tesis que va a defender él en un artículo que va a publicar el viernes. Pero si yo tuviera que decir algo, es que Gabriel, en este libro, lo que transmite de aquel mayo del 68... es que ahí no empezaba nada, ahí terminaba todo.
Claro, pero naturalmente, si me permite...
Por eso yo elegiría la palabra final.
No, pero si me permite, hay una cosita que... en toda la filosofía de Gabriel, pero especialmente...
Baja un poquito el frío.
Pero especialmente en este libro, hay una idea que recorre, es un leitmotiv de todo el libro. A mi juicio que es fundamental, es la gran idea, la hondura de la filosofía, la hondura del pensamiento, no depende del que escribe esa filosofía, del que dice esa filosofía, sino del que la lee y la escucha. Esta es la grandeza de Gabriel. Es decir, Gabriel tiene un inmenso, te lo repito otra vez, porque la filosofía es repetición. Digo que la hondura de un pensamiento no depende del filósofo que emite ese pensamiento, sino del que lo escucha y lo lee. Esa es la matriz de todo este libro. Toda la matriz de ese libro es esta. Es decir, estamos ante un libro naturalmente muy nuevo, muy atrevido, atrevidísimo, ¿no? Que va más allá de eso de la educación sentimental que él escribió en el año 93, que es otro libro muy importante, pero está ahí asumido. Es decir, la filosofía, por un lado, ¿es actualidad o no es filosofía? Y este es el libro muy actual precisamente por eso. Pero creo que la clave básica que transmite todo este libro... que el libro, por eso dice muchas veces, estos textos son míos, bueno, hasta cierto punto, los textos me hacen a mí. Pero eso es simplemente un guiño, un abrazo al lector, al oyente, para decir, oiga, mi filosofía puede ser importante, pero aquí lo importante es el que la capta, el que la lee, el que la escucha. De eso depende siempre una idea. Esa es mi visión. Hay más cositas sobre el libro.
Hombre, entre otras cosas que antes estaba hablando, un director de cine y un filósofo hablando de cine y un director de cine sobre filosofía, y en este libro también no solo aparecen citas de libros, aparecen también de películas,
aparece
de cine, de directores.
Muchísimo cine. Muchísimo cine, porque una de las ideas básicas de ese texto es que la generación del 68 es probablemente la mayor generación de cinéfilos que ha producido el mundo intelectual y político europeo. El punto de referencia de todo lo que era, lo que fue tanto el mundo de los maoístas como de los trotskistas franceses en el periodo que va del 65 al 68, que es cuando se gesta todo el movimiento, el punto de referencia eran, por un lado, el MacMahon, las películas en torno a los Calle du Cinéma, y el pequeño, ¿cómo se llama?, Champeau, allí en la plaza Paul Poincaré. Es decir, los estudios donde se daba el cine más clásico, más...
Y también la impresión, incluso con el cine, que saco yo de este libro, es que incluso el cine ya, el de verdad, ha muerto. El cine acabó.
En blanco y negro.
Lo que llegue después ya será otra cosa.
Oye, ¿qué te iba a decir? O sea, ¿qué es lo que te ha dicho Federico? ¿Qué?
Pues mira.
¿Del fin? Que mira. El fin. Que ha dicho.
No, eso es mío.
Ah,
eso es
mío. ¿Pero va a ir mañana él o no?
Es un acierto absoluto, porque efectivamente la tesis básica del libro es la de que mayo del 78 no abre nada, sino que cierra una época. Y da un barrido monumental en ese cierre. Los que habéis nacido después y los que habéis vivido ya en otro mundo, no os podéis hacer una idea de lo tétrico que era vivir en ese mundo dominado por la teología política, que era el mundo de antes del 68. Ese mundo dominado por las ideas de salvación, las ideas salvíficas, las ideas de religiosidad mundana, es decir, la idea de que el paraíso estaba al alcance de la mano, de que se podía obtener el cielo en este mundo, que se podía saltar los cielos, como algún pobre imbécil dice ahora. En aquella época no era un pobre imbécil, era realmente el estado de visión del mundo que había sido hegemónico desde 1917 y que se había prolongado después de la Segunda Guerra Mundial. Con el 68, toda la idea de que la intervención en el mundo es una variedad de sacralización del mundo, todo eso se va al demonio, porque todo eso queda absolutamente a las claras, que no es más que la construcción del infierno. El asalto a los cielos no es más que la instauración del infierno en la tierra. Y en aquel momento teníamos ya todos elementos bibliográficos suficientes para saberlo, pero la experiencia del 68 fue definitiva. ¿Y quiénes entendieron eso inmediatamente? Pues naturalmente los dirigentes de los partidos estalinianos. La primera noche de barricadas es el día 3. Al día siguiente sale el primer artículo en L'Humanité, firmado por un Menda, que va a ser inmediatamente después el secretario general del partido, explicando que todo aquello era una conspiración contra el partido de la clase obrera.
Sí, porque ahora, como decía Agapito, dice, la filosofía tiene que ser actual o no es filosofía.
Claro. Por eso
sí.
Te digo que perdona si me permites.
No, si iba a decir es que a propósito de eso que acaba de decir Albiach, si yo tuviera que trasladar algo de lo que he leído aquí a lo actual, sería lo siguiente. Digo, las guerras internas ahora de los partidos y demás, un juego de niños con lo que se gestó a partir de entonces.
Pero fíjate,
menuda guas.
Fíjate, ahora la intervención no podía ser más a propósito que acaba de hacer Gabriel. Tú dices, si yo tengo que transmitir ahora, sintetizar en una palabra a mi hijo, oye, ¿esto qué fue? Pues Gabriel te lo dice con un gran realismo. Olvídense de las revoluciones. La revolución ha muerto. Viva la democracia. Esta es la última... el último texto es
y sean libres y sepan que la política es algo puramente instrumental, puramente funcional, que se puede hacer o se puede no hacer según a uno le apetezca.
Claro.
Lo que no se puede hacer nunca es renunciar a ser libres, pero saber perfectamente que lo que no se puede hacer nunca, porque eso solo genera monstruosidad, es hacer de la política una religión de suplencia.
Por eso decía que el olvídense de las revoluciones, viva la democracia o viva la política, en este sentido, es un volver a comenzar.
No, me gusta más lo de la democracia.
Bueno, es que todo es eso, perdona.
Es que en el libro La Revolución de algunos no llevaba la democracia.
Perdona, es que toda la tesis del libro, y esta es la gran novedad del libro, lo que empieza en el 68 termina en 1989, y lo que termina en 1989 es el despotismo más terrorífico que ha sufrido la humanidad, que ha sido el soviético. Y eso es lo que nace en el 68, y esa es la tesis fundamental del libro. Por eso te digo, a partir de entonces, solo se puede hablar de totalitarismo y democracia. O de totalitarismo o democracia. O, si quieres, de revolución o democracia.
Un elemento clave de lectura, eso que tú indicas sobre el 89, porque efectivamente yo que tuve la suerte de...
Pero estaba cuando cayó el muro, ¿no?
Exacto. Tuve la suerte de asistir a la caída del muro de Berlín y tuve la certeza absoluta, esa impresión de estar viviendo la última asamblea del 68. Esa idea de esta es la última barricada del 68. Se acabó, ya está todo limpio, punto.
Por eso la actualidad de este libro, es decir, ante la alternativa que tiene España en estos momentos, es decir, democracia o política, que me da lo mismo, para mí democracia es sinónimo de política, o totalitarismo. Por eso digo que la actualidad de este libro reside en eso. Una sociedad, el poder, el que quiera imponer algún tipo de poder, ha de saber siempre que va a tener en contra alguien que le va a decir, lo haces mal por esto y por esto. Es decir, este libro nos pone ante las contradicciones que tiene una sociedad. Y una de sus contradicciones fundamentales es que el poder no se impone. El poder surge de abajo, o dicho de otro modo, uno de los terribles, de los más terribles momentos que pasa la humanidad es cuando el poder se identifica con la ley y cuando se identifica con la sabiduría. Esto es lo que estamos viviendo en España ahora, de algún modo. Es decir, la confusión de los planos del poder, del saber y del derecho, bueno, tenemos el ejemplo de la universidad, son terroríficos. Y en este libro lo que aparece muy claro es que una sociedad libre, democrática, una sociedad abierta, esos ámbitos están claramente diferenciados. Uno puede dedicarse a la política, pero sabiendo, ojo, que otro de los aciertos del libro es fijar la diferencia entre lo público y lo privado. Es decir, esto es fundamental, claro. Esta es una de las claves. Es decir, si eso no se diferencia, estamos pervirtiendo el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado. Aquí lo vemos todos los días, es decir, lo que se está haciendo es confundir esos dos ámbitos. En las últimas Cortes Generales que se inauguraron fue terrible, fue un espectáculo bochornoso el que tuvimos que asistir, una señora con un niño que se presentaba en las Cortes, una cosa, en fin, esto es terrible, pero ojo, las leyes en España, desde Zapatero hasta hoy, y este señor que está ahora no ha suprimido ninguna, tienden a eso, a confundir lo público con lo privado, a no separarlo. Es decir, estamos asistiendo a lo que llamaba Ortega la democracia morbosa. Es decir, la democracia morbosa es confundir la democracia con la ley del número, la mitad más uno. Y esto es lo que mayo del 68 pone en cuestión. Y por eso decía que este libro pues tiene, a mi juicio, la valentía de situarnos ante nuestras propias contradicciones, pero para saber que esas contradicciones tienen que salir, tienen que visualizarse, tienen que verse, tienen que hacerse, por así decir, no enmascarar la contradicción, sino sacarla adelante. Eso es la gran el gran hallazgo de este libro.
Como yo no he tenido esas vivencias ayer del 68...
Te oí yo con Andrés Amorós, sí, que estuvo muy bien, y habló de lo que es el Parlamento y cómo habla la gente. Y puso... Pero no es de primero de bachillerato, ¿no? Unas cosas torpes, zafias, groseras, terribles. Y entonces habló de, claro, lo que suponían Castelar y toda esta gente cuando hablaba. Pero es que no da la media. Es que, aparte que yo lo decía el otro día, pero creíais que lo decía con ironía, ¿no? Este tiempo es un tiempo muy raro. Yo he vivido ahora, joder, un señor ha proclamado, yo lo he visto, la República de Cataluña. Dice, no, pero... Eso no es un delito ya, por lo visto, ¿no? Pero ¿cómo es esto? Si lo hemos visto millones, ¿no? Yo lo declaro y unos cuantos al lado. Y ahora llegan en Alemania y dicen, no, que si violencia. ¿Cómo que violencia? Tú imagínate que ahora Baviera dice, se acabó Alemania y ya está. Somos nosotros y tenemos nuestra...
Ha sacado José Luis un tema maravilloso. Es decir, los alemanes se están cubriendo de gloria. Se están cubriendo de gloria. Aquí hay que recordar tres cosas que son fundamentales. La primera de ellas. Es decir, que la Bundesrepublik Deutschland, o sea, la República Federal Alemana, se fundó gracias a que los aliados impusieron una ley, que es la única ley democrática que han tenido los alemanes en 200 años, que se llama la Ley Fundamental de Bonn. La República Democrática Alemana les impusieron los soviéticos una constitución. Bueno, los antiguos nazis se adaptaron perfectamente a la República Federal. Y los antiguos nazis, se hicieron del Partido Comunista en la DDR. Cuando se unifica, yo creo que es un Anschluss, pero bueno, ese es otro problema. Cuando se unifican las dos Alemanias, pues toda Europa se comporta muy bien. Fundamentalmente los españoles nos comportamos muy bien, porque los primeros perdedores de esa unificación fuimos los españoles, que perdimos todo nuestro tejido industrial, y eso lo cedió, entre otros, Felipe González. Pero España y toda Europa se ha portado con los alemanes con una extraordinaria exquisitez. Pero siempre recordando de dónde venían, porque no olvidemos que, uno, los filósofos alemanes en los años 30 eran todos nazis, sí, prácticamente todos, sí, excepto los que yo seguía, que eran frankfurtianos, que se tuvieron que largar. La academia alemana era nazi, es decir, era tan nazi que el discurso del rectorado de Hitler, de Heidegger, algún filósofo español, cuando yo le preguntaba, oye, ¿es Heidegger nazi?, decía, no, está mal formulada, Gapita, la pregunta. Hay que plantearla al revés. ¿Son suficientemente heideggerianos los nazis? Todas las facultades de Derecho, salvo Frankfurt, y todavía hay un catedrático con el cual yo estudié, Hasemar, que era un catedrático de Derecho Penal magnífico, todos eran nazis. Entonces, por supuesto, si Carl Schmitt resucitase de nuevo y viese la sentencia de este juez de primera instancia, le llamo yo, sé que es de un LAN, de un pequeño LAN, viera esa sentencia, diría Deutschland über alles. Y además estoy muy contento de que los nazis y los comunistas todos estén unidos, porque no olvidemos que Neumünster solamente fue visitado, el prófugo de la justicia europea, fue visitado por Alternativa für Deutschland, y, o sea, los partidos de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Que se dan la mano. Entonces hay que recordarles a los alemanes esta sombrita que tienen. Son nacionalsocialistas. Afortunadamente, a pesar de los grandes jueces que ha dado Alemania, Y esto hay que recordárselo siempre. Por lo tanto, el Estado de Derecho español tiene una tradición. Tiene una tradición franquista, mala, perversa, de una dictadura. Pero, ojo, los orígenes de la jurisprudencia alemana son nacionalsocialistas. Esto siempre hay que recordarlo. Y si quieren que nos comparemos los alemanes y los españoles, nos comparamos. Y siempre hay que dejar claro una cosita. Y es que los alemanes siempre matan a los que no son alemanes, mientras que los españoles nos matamos entre nosotros.
Bueno,
es una pequeña diferencia.
Aunque, no, aunque solo sea porque conviene
pensar, los matices son importantes.
Pensar que a lo mejor no todos.
No, claro.
Yo, en vez de...
Yo digo el grueso.
Ni siquiera,
el grueso de la academia, el grueso de la jurisprudencia.
Bueno, acabas de decir, los alemanes matan a los demás. Yo recomendaría el texto...
¿Del Frankfurter Allgemeine Zeitung de hoy?
No.
¿Qué decía?
No, de la Fundación Conrad Adenauer, firmado por un alemán.
Claro, de hoy.
Que ha recordado algunas cosas.
Lo ha publicado en el FAZ.
Yo lo que he dicho es
el grueso de la academia alemana. El grueso de la academia alemana... era nazi. El grueso
déjame
de la jurisprudencia
pueda,
alemana
déjame
era
que me pueda nazi. Agarrar a algo, sí. A Pito. Deja que me pueda agarrar a algo.
Porque si le das a leer el libro de Klemperer explicando cómo funcionaba la lengua
con arruinar más.
Claro.
Quiero decir, la personalidad
que me pueda agarrar.
No, te puedes agarrar, todos nos podemos. Hombre, sí. Yo fíjate si me agarro que he estudiado en Alemania.
Ya. Y he
tenido más becas en Alemania que en España. Y considero que el pensamiento alemán es uno de los grandes pensamientos del mundo. Lo que digo es, ¿de dónde viene la jurisprudencia? Estamos hablando
en
gruesa. Si
hasta ahí va bien, hasta la última frase va bien.
No, estamos hablando, yo te vuelvo a repetir, el grueso de la academia alemana tiene unos orígenes nacionalsocialistas. El grueso de la jurisprudencia alemana tiene unos orígenes nacionalsocialistas. Y ya no puedo decir más. Y te digo que la gran tradición, y esto no lo digo yo, lo dicen los grandes alemanes. Mira, hay un profesor con el cual yo estudié muchísimos años y es uno de los grandes filósofos, que es Habermas. Y Habermas dice, la única tradición democrática que tenemos los alemanes es la que nos dieron los aliados con la ley fundamental de Bonn. ¿Me entiendes? Eso es un libro al cual, bueno, de hecho, le ha dedicado unos cuantos libros Habermas a eso. Y te puedo seguir insistiendo en el asunto. Entonces, lo que quiero decirte cuando... Yo no estoy por los caracteres nacionales, pero sí que hay que reconocer una cosa. Una cosa muy clara, que el proceso de desnazificación después de la Segunda Guerra Mundial fue lento, premioso y además no hubo desnazificación. Esto es muy claro. Y no hubo desnazificación, primero, porque los nazis en la República Democrática Alemana se integraron en el Partido Comunista Alemán. Y los nazis en la República Federal Alemana se integraron en un sistema democrático que ha funcionado afortunadamente, magníficamente, hasta bueno, yo creo que 40 o 50 años. Pero esa sombra siempre la tendrán, la tienen en su haber, vamos, la tienen los alemanes.
Pues a
los
ver alemanes. Si se lo curran y nos pueden dejar Dieter, alguna buena noticia, entre otras, que Dieter esa que reunión de fiscales termine en algo bueno y claro. Nos manden a Puigdemont.
Yo pienso que todavía puede haber resultados, sinceramente. Pero si me dejáis que recomiendo una novela muy reciente, que es una novela además cortita, muy ágil, muy entretenida, sobre justamente eso, la continuidad... de la nazificación en Alemania antes, durante la guerra y después de la guerra, que es la novela de Vuillard, El orden del día, que es la novela que ha obtenido el premio Goncourt de este año y que acaba de aparecer la traducción en español.
¿Cómo has dicho que se llama?
El orden del día. Y es una novela de lo más ágil, capítulos muy breves. Yo conocía ya alguno de las novelas anteriores de Vuillard y siempre escribía.
¿Se desarrolla en Francia?
No, se desarrolla en Alemania.
En Alemania.
Hay alguna referencia a Francia, pero se desarrolla en Alemania. Entonces, parte de la reunión en la que los altos dirigentes de la economía alemana se ponen de acuerdo para financiar al Partido Nacional Socialista, va siguiendo la trayectoria de ese mundo dentro de la guerra y en el final de la novela va retomando a los mismos personajes después de la guerra convertidos en el motor de la Alemania de posguerra.
Yo de todas maneras, para no asustar a Dieter, a Sócrates, porque además y hago bien, primero diré dos cosas. Pensar es exagerar, es universalizar. En segundo lugar, pensar es naturalmente matizar también. Entonces, naturalmente esta historia no sale del corazón, sino sale de la cabeza y del trabajo y de querer a una gran cultura como es la gran cultura alemana. Pero desde Heine, que ha sido el poeta alemán más importante que ha dado Alemania, vamos, pero te quiero recordar, querido Dieter, que era judío. Desde la tradición que surge...
Escribe un libro esclarecedor. Para
claro,
la
el más.
De Alemania,
hombre, la historia de la filosofía
alemana. De Romantische Schule.
De Romantische Schule. Entonces, podemos hablar y hacer todos los matices que queramos sobre la nación alemana, sobre los mandarines, etcétera. Pero date cuenta que aquí estamos pensando con la cabeza. Es decir, estamos pensando en la Unión Europea. La Unión Europea tiene como motor fundamental Alemania. Y eso ha sido algo que han cedido incluso los franceses y todos los europeos. Entonces, tienen que tener mucho cuidado los alemanes ante algo como es esto de Puigdemont, porque lo que se está poniendo en cuestión no es España, es la Unión Europea.
No es España.
Es la Unión Europea. Y por eso hay que empezar a pensar en serio. Es decir, Europa siempre ha existido. La Unión Europea, como la estamos construyendo, ha sido algo que está costando muchísimo, muchísimo. Y claro, un juez no puede saltarse eso a la torera. Un juez, un magistrado, ¿no? Porque no es un juez, es una tradición. Porque lo grave de toda esta historia, y por eso tiene que intervenir la Merkel y la socialdemocracia y todo el mundo. Por eso la cosita esta que ha salido una señora jovencita, una socialdemócrata, que es la ministra de Justicia, diciendo barbaridades, tendrá que matizar, y ya ha pedido perdón, pero tendrá que pedirlo. Pero mucho más, porque no olvidemos de lo que han hecho los alemanes a lo largo de la historia, después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, quiero decir con esto que tenemos que pensar todos los europeos, es decir, que aquí hay tradiciones de pensamiento muy importantes y no son superiores porque sean más arrogantes los alemanes, las tradiciones germánicas que las tradiciones mediterráneas. La tradición mediterránea intelectual, la tradición jurídica, ojo también.
Realmente.
Esto pero es muy importante.
Había ya unas normas establecidas.
Ese es el asunto.
Claro.
Ese es el asunto.
Yo te mando a un señor esto y tú me lo devuelves. Hay unas órdenes de extradición, hay unas órdenes
euroórdenes. Lo que ha dicho la Konrad Adenauer.
Ni siquiera de extradición, de entrega automática.
Claro, bueno, pero eso estaba ya hablado. Y
eso es lo que Wilhelm Holstein.
Esa es la
sí, Holstein de Konrad Adenauer ha escrito en Frankfurt Allgemeine Zeitung.
Solo son 15 segundos yo y luego 15 minutos tú. Pero es que puestos a citar a gente, pues tú prefieres citar a los que te conviene, y yo digo que este, que no precisamente creo que es de Almería, está diciendo lo que está diciendo todo el mundo con sentido común. Sea de español, sea de puertollano,
no, este
o sea de tal. Los que tienen sentido común. Oye, te cargas el chiringuito. Pero puestos a reconducir un poco el debate, que era hablar del libro de... Yo prefiero citar otro de origen... Este no sé de dónde es el John Mueller.
Si hay que hablar de Alemania, pido hablar de Beckenbauer.
No, no, tú fíjate. Mira, sí, señor.
Es una buena cabeza era.
Qué grande sois, dice John Mueller. También creo que tiene algo que ver con algo de Deutschland por allí. Qué generosos con el gran Garci. Se le han negado tantos homenajes a José Luis que lo que hemos hecho al principio, antes de empezar con la presentación del libro, es una pequeñísima reparación. Pero al menos... Es una reparación.
Tienes que leer el libro de Agapito Maestre.
Es una reparación minúscula que pueden dar los amigos, que a fin de cuentas es lo único que queda. Tú.
Bueno, ese apellido es alemán, ¿no?
Hombre, joder, por eso te estoy... ¿Por qué te crees? ¿Qué voy a hacer como Agapito y hablar de Heidegger? No, yo cito a Müller.
Yo sé que se ha llamado alguien, un apellido manchego no lo vas a decir.
Pero si Müller es chileno.
Perdona. Aquí cada uno es...
Y amigo mío.
Claro. Tenemos que con Müller no hay problema.
¿Cómo dicen ellos? Müller, ¿no?
Müller.
Aunque
ese era un buen delantero también, ¿eh?
El mejor. Y había además uno que se llama Dieter Müller. Sí. Había uno que era Gerd Müller y luego Dieter Müller.
Le doy las gracias a Müller, yo, claro, por esto que ha dicho.
Oye, pues,
que
pues,
es estupendo. Pues, claro,
había
que, sí,
que estrechar claro lazos a Alemania-España, aunque solo sea... hay que ayudar un poco.
Es el cerebro de Europa-Alemania, no fastidies.
Depende. Yo
música,
es que,
dime,
yo
es que, de todo.
Yo es que trato de no generalizar. En los del tribunal ese, pensar, no piensan mucho.
Es que no son alemanes.
La ministra de Justicia...
Tampoco.
Pensar no piensan mucho. No sé si no son alemanes.
No, son izquierdas, no son alemanes.
Lo que acabas de decir es que
y de
para
extrema
algunos,
derecha, perdona.
Y de extrema derecha.
Y de extrema izquierda.
Eso es otra nación.
Yo en esta historia, precisamente para mantener una posición de objetividad, trataría sobre todo de no plantear la cuestión en función del daño que nos hace a nosotros, porque se puede considerar que es de un subjetivismo que distorsiona. No, cuidado, a quien se ha cargado pero se la ha cargado frontalmente. Esta decisión del juez alemán es al proyecto de juridicidad única europea. La euroorden estaba concebida precisamente para que no hiciese falta ni siquiera el mecanismo tradicional de la extradición, sino que existiendo un solo espacio jurídico, una orden dictada por un juez en cualquier país de la Unión se aplicase en cualquier otro.
Sobre todo en el Estado que más habitantes tiene de Europa.
Lo que ha hecho ese buen hombre, y yo estoy convencido de que los juristas alemanes serios deben estar horrorizados ante lo que ha pasado, lo que ha hecho ese buen hombre ha sido cargarse el proyecto de unidad jurídica europea, y eso es gravísimo.
Pero es terrible, Gabriel, que muchos juristas españoles, el conjunto de los penalistas españoles, suscriben la sentencia de este individuo de Schleswig-Holstein. El 90% de los penalistas, esto es lo más grave. Por eso digo.
Fíjate que lo asombroso es que no se pueden ni siquiera entrar en contenido.
Claro.
Porque es un tribunal de Schleswig-Holstein. En estos momentos, en la legislación europea, en estos momentos, no tiene función de corte de casación tribunal de otro país. Y es que en este caso es peor, no es ni siquiera una instancia de casación. Ha ejercido como un tribunal constitucional, porque lo que se ha cargado no ha sido ni siquiera una sentencia. Se ha cargado ha sido una instrucción.
Una instrucción, sí, sí.
Pero
lo que pasa, Gabriel, es que para algunos, antes de pensar en la Unión Europea, lo que piensan es en el daño que ha hecho España.
Yo lo entiendo.
Veremos a ver,
pero
claro,
el análisis de fondo hay que hacer.
Pero, que ha hecho Europa, ¿eh?
Pero cuando te han pegado una patada en la espinilla, no piensas, dices, oye, es que me va a doler luego la cabeza. Y dices, menuda patada que nos han metido.
Pero si piensas tú que juegas al fútbol, que no te han destruido a ti, sino que han destruido a tu equipo porque le han privado de un elemento esencial para su función.
Yo esto es en la Champions, que te echan sin haber hecho nada. Pues sí. Eso, dice, oiga, que aquí hay 8 partidos que le han caído a este y dice la otra, no juega mañana. Es lo mismo.
Sinceramente creo que será...
Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno español?
Amigo,
esa es la gran pregunta.
Yo creo que será...
¿Qué va a hacer?
El Tribunal Europeo,
siempre
si le toca decidir, el que le dé la puntilla a la Unión Europea. No a la euroorden, sino porque si al final yo pensaba que la Unión Europea era un sitio donde, pues oye, los países se ayudaban cuando había prófugos y demás. Si eso no funciona, si esto llega al Tribunal Europeo, yo no tengo muchas esperanzas. Volviendo a este libro que se va a presentar mañana estáis boicoteando.
¿Dónde se va a presentar?
En el Museo del ABC, hombre.
Que además... Están todos invitados a las 7:30, calle Amaniel 28, Museo ABC.
¿Y quién lo va a presentar?
Pues estará aquí nuestro amigo Garci, nuestro amigo Germán Terz y nuestro amigo el director de ABC, Vieito Rubido.
¿Cómo me has dicho el segundo?
Germán Terz.
Este tampoco debe tener un apellido. Aquí os dais cuenta, estáis absolutamente invadidos e infectados. Entre el Müller, el Brandau, el Terz.
Y aquí entre nosotros. Efectivamente, hace un momento he hablado García de lo estupendo que estuvo ayer Andrés Amorós, pero el momento en el que pone el segundo movimiento de la séptima de Beethoven.
Hombre.
Es sublime. Por cierto, ese es uno de los momentos cumbres de la historia de la música.
Pues bueno, entonces te voy a tener que apelar.
Siempre las
impares. A la española, eso creo que lo elegí.
Las impares, no olvides esto, las impares de Beethoven.
Entre los dos.
Chapo.
Entre los dos.
Las buenas son las impares, ¿eh? No olvides eso de Beethoven.
Efectivamente.
Tercera, quinta, novena, séptima.
Pero sin embargo, el movimiento fantástico de la séptima es el segundo.
Se puso.
Es el segundo.
Ponlo un momento, hombre, ponlo. A ver.
Mira, escucha.
Ese ciclo, va repitiendo el ciclo, sí. Y aumentando. Tremendo.
Y que además, yo ya escucho esto y estoy visualizando el discurso del rey cuando le están poniendo la musiquita para decirle, y no te atranques.
Gary Oldman hizo de Beethoven. Y había un momento con la música de la séptima.
Puede estar tomando un tema, retomándolo una y otra vez y variándolo cada vez en una esfera más amplia.
Tengo que decir que lo de Beethoven, yo no he tenido nada que ver. No he tenido nada que ver en la elección.
¿Cómo
se dice? Creer que estoy barriendo todo el rato para.
Habla alemán mucho mejor.
El Beethoven.
El Beethoven.
¿Cómo se dice? Beethoven.
El Beethoven se dice.
Déjame que diga una cosa. Isabel Vizcaíno se acordará de esto porque Gabriel Albiach tenía un programa, lo que pasa es que lo hacía unas horas, un programa en esta casa. ¿Sabes cómo se llama el programa?
Claro.
Después de todo. Y en este libro hay un capítulo...
Ese es un título muy bueno.
Claro.
Después de todo es como de Ortega.
Vamos a decir las cosas con toda la justicia. Después de todo, fue un título que me regaló nuestro amigo Tomás Cuesta. Y por eso lo he retomado.
Y está aquí, después de todo. Y yo, como no he tenido la vivencia del 68... cuando leía este libro trataba de...
Pero has tenido la del 2018.
Claro, no, bueno. Pero cuando contaba estas cosas y Gabriel decía, no hace falta abrir los ojos para verlo, el cielo es gris y demás,
sí, sí.
Yo me imaginaba a Gabriel con rizos viviendo estas cosas. Y claro, al final del libro llego y dice, y después de todo, y me imaginaba a Gabriel abriendo la puerta, asomando y se dice, pues si después de todo no hay nada.
Tú que la has leído, es una película, no quiero destripar nada. Cuando este señor coge el avión para ir al entierro del Tauser y llega allí y están los cielos como son los cielos de París,
que además, siempre, como lo dice él, dice, no hace falta
cómo están, mirad, en el cementerio, sí, sí, sí. Cómo se despide de su maestro, que nada, inmediatamente se tiene que volver. Eso es puro, esa narrativa cinematográfica mezclada, como dice Agapito, con la poesía. Tiene mucho que ver el cine y la poesía.
Emocionalmente nosotros nos hemos formado en el cine,
claro.
En el cine, es que acuérdate.
¿Cómo era? Los años... Yo nací con el cine.
Exacto.
Claro, perdonadme.
Pero ¿Dónde íbamos nosotros a encontrar una compensación afectiva, una compensación sentimental en aquel mundo tan duro, tan
claro,
duro?
Claro,
en los cines de reestreno de la calle Bravo Murillo.
En los cines de sesión continua.
Uf, el Montija, por ejemplo.
El Montija, todo.
El cristal.
El cristal también.
La de John Ford que hemos visto cuando teníamos
7 o 8 años
sin saber que eran
John Ford. Metropolitano igual. Yo cada vez que tenía un examen de metafísica o de historia de la filosofía, luego iba a ver dos películas. Al Metropolitano, por ejemplo.
Decías, Agapito, al empezar, dice, aunque no lo hayas leído y no lo sepas, tú eres Ortega, y dice Gabriel, la cantidad de películas, dice, aunque no supieras que era de John Ford, tú te estabas, era John Ford.
Luego en la filmoteca, 20 años después, te enterabas de que las habías
visto todas.
Ahora con los adelantos ya sería Ortega y Cassette, ¿verdad? Claro, porque ya estaría todos sus libros estarían metidos en un...
García, esa ha sido malísima. Nos acabas de matar, o sea, peor que las de Luis Espino. Ortega y Cassette.
Y así van a estar. Fíjate cómo la cassette ha desaparecido y el DVD desaparece. Esto no vamos a tener nada de eso. Solo un número de código que te pones en la tele y dices, ¿qué película quiere usted ver? Una de John Ford, ¿cuál? Tal. Aprieta. ¿A qué quiero verla? Mañana, dentro de 3 días, ahora, dentro de 12 minutos. Toque usted.
No.
Y tienes toda la biblioteca del mundo, toda la filmografía del mundo. Tendrás todo. Eso es el futuro. No tener... Miran, porque antiguos tenían una cosita en casa que había que...
Oye, que mis alumnos tienen ya los links que yo les proporciono para poder cargar cualquier libro de la Biblioteca Nacional de París.
El vídeo también iba a matar a la estrella de la radio y aquí seguís, estrellas de la radio.
No,
Agapito. Claro.
El audiolibro. Yo he disfrutado en los últimos años con el Quijote, escuchándolo, es decir, en la versión de Galiardo, etcétera, y lo que acaba de decir García no es nada descabellado. Yo disfrutaría muchísimo si alguien fuera capaz de recoger todo el texto de Ortega y Gasset leído. Pero leer en voz alta es muy difícil. Escuchar filosofía en voz alta es muy difícil.
Y tú has dicho antes lo de pensar, pero pensar también acarrea trabajo. Por eso la gente no piensa.
No.
Decir, voy a pensar los días...
Que duele la cabeza.
2 minutos. No, 2 minutos. ¿En qué voy a pensar hoy? Coño, mira, la relación que tuve con mis padres. ¿En qué vas a pensar hoy? En el trabajo que tengo. ¿En qué vas a pensar? Eso sería muy bueno. Eso es enriquecedor.
Terminar con un poco de optimismo sobre la tecnología. Mira, a través del WhatsApp, John Müller me manda: solo un alemán pobre, envejecido y sordo puede componer el himno de la alegría. A ver si nos dan una alegría desde Alemania. Y así me dan aquí a mí un poquito de cuartelillo.
Que la gente pensaba en España que era de Miguel Ríos.
Oye, pero...
Sí, es verdad.
Estos oyentes fantásticos, dejadme que haga constancia de una cosa. Hablábamos hace unos días, hablé yo, de lo que yo atribuí a Luis Cernuda, el pasaje que habla de que a partir de cierta edad uno solo relee lo ya leído. Bueno, pues nuestro oyente, Gonzalo González Carrascal, me especifica que Cernuda estaba citando a Guyer-Collard, que es un pensador menor de la Revolución, pero interesante. Sí.
Mayo del 68, fin de fiesta de Gabriel Albiach, cómprelo. Y esta vez, además de comprarlo, léaselo, que lo va a disfrutar. Gracias, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.